Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Me Importas Tú. Aquí, como cada miércoles de 4 a 5 de la tarde, los estamos acompañando en Radio Universidad de Chile, en vivo y en directo, y a través de diario.uchile.cl. Para quienes no tengan por ahí cerca una radio, no vayan en el auto y estén en la oficina, por ejemplo, y quieran contactarse con nosotros, escuchar nuestro programa a través de la página web diario.uchile.cl. Esperamos, por supuesto, que hayan tenido una excelente semana y que hoy miércoles ya haya regresado la energía eléctrica a sus hogares, en todos aquellos hogares donde más de 300.000 personas,
¿eh?, alrededor,
estuvieron,
sí,
más de 60 horas sin luz en algunos casos. Así es que, Paolita.
Así es, bienvenidos
a este programa. Estén iluminados el
sí,
día de hoy.
Todos iluminados. A esta altura ya se supone que están todos iluminados, esperemos. Y bueno, estamos Mónica y yo, porque Manuel, ustedes verán, no está acá en estudio. ¿Por qué? Porque se está tomando unas merecidas vacaciones de invierno junto a sus hijos, así que lo esperamos ya la próxima semana. Y claro, tuvimos un inusual fin de semana, una blanca capital,
qué bonito
lleno de nieve, una postal muy bonita, pero que lamentablemente causó varios estragos en distintas comunas de nuestra región. Algunos alcaldes ya iniciaron demandas colectivas, pero hoy estaremos conversando aquí en estudio con un abogado experto en regulación eléctrica para que nos oriente respecto a qué podemos hacer, ya que los ciudadanos nos sentimos algunos como David contra Goliat, por decirlo de alguna forma, en casos como estos, así que ya vamos a estar hablando sobre este tema.
Lo que vamos a hacer ahora es que, como siempre, amigas, vamos a recordar lo que ocurrió un día como hoy, 19 de julio. Nos vamos al año 1941, donde nació en ese momento Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona.
¿Quién es?
Para muchos pudiera parecer alguna mujer importante de la época medieval, ¿no es cierto?
Claro.
Con este nombre tan potente. Pero escuchen, ¿reconocen esa vocecilla?
Claro que sí.
Yo tengo tantos recuerdos de mi infancia porque tenía un tío que le encantaba, la gran Vicky Carr.
Ah, ese es el nombre real de ella, Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, medio nombre.
Es, ¿cierto?
Por eso se lo acortó el manager, yo creo.
Vicky Carr era lo más corto posible. Ella vino al mundo en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Y ya sabemos que Vicky Carr es una de las artistas más emblemáticas de la música romántica en español, que siempre se ha distinguido por la excelencia en su interpretación y, lo que más me gusta a mí, sentimiento al cantar, transmite emociones, y lo que la posicionó, por supuesto, como una de las grandes divas durante 5 décadas. Lleva más de 50 años en el mundo artístico, con gran éxito, con grandes temas en 2 idiomas, en los primeros lugares de los rankings. Ha hecho duetos, además, súper conocidos. Uno que podríamos hacer nosotras, por ejemplo.
¡Ay, cuál!
El que hizo con Ana Gabriel, ¿te acuerdas? Ese, amiga, tengo el corazón herido, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno,
pero
ese, esas
letras terribles.
Bueno, con Vicente Fernández, con grandes artistas también. Respetada tanto en el, como artista, pero también como filántropa. Ha hecho muchas obras de caridad y dedica gran parte de su tiempo a varios grupos humanitarios, incluidos, por ejemplo, la Asociación por la Distrofia Muscular, la Asociación Pulmonar de Estados Unidos, la United Way of America y el Hospital St. Jude de Investigación Infantil. Y sabes que en 1971 ella fundó la Fundación Becas Vicky Carr. ¿Para qué? Para entregar becas a estudiantes latinos de escasos recursos que vivan en California y Texas. Así que tiene una gran calidad artística, pero también una gran calidad humana. No la vemos hace mucho tiempo en Chile. Por ahí, por el año 2012, sacó su último disco. Pero hay una historia que yo quiero que conversemos, Paola, de Vicky Carr.
¿Qué cosa? ¿Cómo conoció a su amor?
Sí, sí, fíjate. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque quizás muchas amigas que nos escuchan se van a sentir interpretadas con estos pololeos que nosotros tenemos en la juventud. Y después perdemos pista, ¿cierto? Nos casamos, formamos familia. Muchas nos separamos o se separan. Yo todavía estoy casada, pero no sé lo que depara el futuro. Y bueno, y se vuelven a reencontrar con amores de la juventud. Y lo que le pasó a ella y que lo contó en una entrevista fue precisamente que se reencontró con un gran amor de juventud. Y mira, leamos lo que dijo Vicky Carr en esta entrevista, ¿te parece?
Dijo, desde la primera vez que lo vi me enamoré de Pedro. Eso fue hace muchos años. Luego, él se divorció y yo me divorcié también. Su ex mujer murió lamentablemente, pero sus hermanas me vieron en el show de Cristina. Y fíjate que fueron ellas, mira, quienes lo llamaron para decirle que yo estaba soltera y que me llamara.
Mira,
oh,
las hermanas Celestinas.
Claro, él muy convencido les dijo que yo seguramente lo haría. Mira, seguro de sí. Así mismo pasó. Lo invité a salir, fuimos a un lugar muy especial y cuando lo vi frente a mí con esos ojos que tanto me habían enamorado, le dije... ¿Te molesta que te bese?
¡Ay, qué lindo! Oh, tomó la iniciativa, la Vicky Carr, qué
buena. Con harto power y decisión. Lo he esperado por más de 30 años, le dijo.
¡Ay, qué lindo!
Y así lo sorprendí. Al mes siguiente anunciamos nuestro matrimonio y ahora ya tenemos 19 años de casados y seguimos muy, muy enamorados.
Qué linda historia de amor.
Sí.
Un amor de juventud. Ella, además ella fue capaz de decirle, he esperado 30 años este momento. Bueno, él es un gran doctor en Estados Unidos y son muy felices. Y él la acompaña además en toda su historia musical y también en su área más filántropa. Vicky Carr, que hoy
¡feliz
cumple
cumpleaños!
76
años. 76
años,
felicidades a Vicky Carr.
Y para tanta historia de amor tan bonita que hay en mujeres mayores de 40, mayores de 50, incluso en el caso de ella, mayores de 60.
Siempre se puede volver a empezar.
Que reiniciaron su vida. Exactamente. Me encantó la historia de hoy. ¿Cierto, Feña? Estamos hablando aquí con nuestro radio controlador. Linda historia de Vicky Carr.
Y esa música nos anuncia que volvemos al presente, claro. Porque Chevrolet Cosecha, distribuidor por más de 87 años, con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcosecha.com. Somos Chevrolet Cosecha, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Cosecha, redes sociales y en chevroletcosecha.com.
Eso. O sea, que yo me imagino,
Chevrolet Cosecha.
Me imagino manejando el Cosecha con esta música hacia todo chancha ahí, en una carretera. Me siento como libre cuando escucho esta música y escucho el mensaje de Cosecha, que me invita a salir inmediatamente después del programa a conducir.
A la carretera.
De todas maneras. Oye, los que salieron desde el fin de semana, incluso hasta ayer, ¿eh? Había mucha gente hasta ayer martes que estaba protestando. Hubo cacerolazos, sí. Manifestaciones, barricadas. Y uno se pregunta... ¿Por qué los ciudadanos tenemos que salir a las calles de esa forma a pedir que los servicios por los que pagamos y que no podemos dejar de pagar porque nos cortan todo, sean repuestos como corresponde? Que seamos atendidos por personal que esté capacitado y que tenga la disposición de atender lo que realmente es un servicio. ¿Cuántos reclamos hubo el fin de semana? ¿Cuánta gente que tú veías en las redes sociales decía, oye, en él no responde, en él no contesta? No nos contesta nadie más que una grabación. Y por Dios, que es importante cuando lo estamos pasando mal, cuando hace frío, cuando tenemos, no sé, hay mucha gente que fue, por ejemplo, al supermercado que llenó su refrigerador de pollo, de carne, de
mis
jamón.
Mis papás perdieron todo lo que tenían congelado, tuvieron que botar camarones, pollo, carne, de vacuno, de todo.
Los que tienen suerte y viven en casa pudieron sacar al patio la nieve y algunas cosas. Pero los que viven en edificios, sí, la vieron peor, sí. Y no pudieron hacerlo. Y bueno, y precisamente hay gente que estuvo más de 60 horas sin energía eléctrica, Paola.
Sí, a mis papás les tocó así, les volvió la madrugada del lunes.
Mira.
Así que no sé, hay que sacar la cuenta cuántas horas, pero estuvieron mucho rato y claro, se echaron a perder varias cosas. Más las incomodidades que significa estar sin luz, porque... en la actualidad muchas cosas funcionan con luz, incluso hay gente que la calefacción, todo tiene que ver, entonces estuvieron bastante congelados, por decirlo de alguna forma, debido a esta falta de luz y no se podía hacer prácticamente nada en las casas. Algunos, ahí decíamos que algunos alcaldes iniciaron acciones legales, están viendo ver demandas, en fin, pero hay también quienes culpan a algunos alcaldes por haber sabido que venía la nieve, haber sabido que había muchos árboles frondosos rodeando los cables y no podaron. También se culpó en ese sentido. Y claro, uno al ver, yo estuve fuera de Santiago el fin de semana y al regresar me impactó ver tantas ramas en el suelo, árboles caídos sobre los cables ahí casi a nivel del claro. suelo en muchas ocasiones. Y claro, fue el tema de los árboles en muchos de los lugares que causó este corte de luz por dañar los cables.
Ahora, vamos a ver. Entonces, durante mucho tiempo, y yo eso lo puedo firmar porque así es, digamos, siempre ocurre, ¿eh? No es que uno tenga la bolita mágica. Vamos a ver por mucho tiempo que se tiran la pelota unos a otros.
Claro.
Pero lo que yo creo que a todos nos importa saber en este momento es qué podemos hacer como ciudadanos, qué poder tenemos como masa, ¿cierto?, como gente afectada, para poder exigir no solo una compensación económica, ¿sí? No se trata solamente de la plata, se trata también del mal rato que uno pasa. O sea, como tú decías, quedarse sin nada de lo que ya compraste. Te pueden devolver a lo mejor consumo eléctrico, te descontarán en la cuenta y lo vamos a conversar con nuestro invitado. Pero ¿quién te responde por toda esa comida, por toda esa plata? Oye, si tú vas al supermercado, ¿y cuánto te cuesta solo una bandeja de pollo? Más de 4 lucas.
Claro.
Más de 4.000 pesos. Entonces, eso multiplícalo por gente que fue, hizo la compra del mes y tenía de todo. Lamentablemente
claro,
pierdan esa plata.
Claro, algo así. Claro, uno no se imagina. Según la empresa, fueron 311.000 casos registrados en el pic de la emergencia. Misma cantidad de refrigeradores, en cuyos casos se perdió, como decíamos, todo. Calefacción, que muchas personas han preferido cambiar para temperar sus hogares. Los que durante 3 días no funcionó. Incluso personas que dependen de equipos conectados. Vimos varios casos en los noticieros.
Sí.
Hasta energía eléctrica para poder sobrevivir. En fin, ¿qué podemos hacer realmente para que esto no siga ocurriendo? ¿Podemos exigir realmente compensaciones equivalentes a lo sufrido? ¿Qué futuro tienen las demandas colectivas que han iniciado algunos, han decidido interponer algunos de los municipios? Vamos a preguntarle todo esto a quien nos acompaña aquí, a Mónica y a mí, en estudio, que es el abogado Aristóteles Cortés, quien es experto en regulación eléctrica y director ejecutivo de la empresa Ener Legal. Le damos la bienvenida en este día miércoles acá a nuestro programa Me Importas Tú. ¿Cómo estás, Aristóteles?
Muchas gracias. Muy bien. Bueno, un poco también disgustado y molesto, igual que todos los ciudadanos, por este problema que se prolonga por tanto tiempo. La verdad es que la energía eléctrica, todos sabemos, es un servicio básico que hoy día la verdad es que es necesario para llevar una vida cotidiana y normal. Esto se ve además aumentado porque muchas veces han sido las mismas empresas concesionarias eléctricas que han impulsado un cambio de artículos de calefacción. Por ejemplo, han incentivado que se utilice calefacción eléctrica vendiendo ellos mismos,
claro.
Incluso y dando facilidades para
pagándolo en la cuenta incluso.
Exacto, para la compra, financiando artículos eléctricos de calefacción y sustituyendo otros tipos de artefactos como pueden ser a gas, como pueden ser a combustible,
de
¿cierto?
Oye, bueno,
exacto.
Cuéntanos tu experiencia antes de que hablemos del tema más técnico y para poder apoyar a la gente también en su casa. ¿Tuviste tu energía eléctrica o también te viste afectado por el corte?
No, por cierto que también me había afectado. Estuve 48 horas sin energía eléctrica y sufriendo los rigores del frío, la verdad, las molestias de no tener dónde refrigerar. La verdad es que uno normalmente cuando está calentito en su casa, por ejemplo, sigue consumiendo, por ejemplo, helado, ¿cierto?
Claro.
Porque está calentito en la casa y quiere comer un helado de postre. Y los helados se derriten todos cuando, ¿cierto? Cuando no hay energía eléctrica, cuando no hay refrigeración. Se derrite la mantequilla, se derriten.
Todo.
Y se echan a perder muchos productos.
Las carnes
se dañan. Aristóteles, cuando tú escuchas, por ejemplo, a uno de los directivos de Enel, Hay mucha gente, nosotros partimos comentando lo básico, ¿eh? Que es lo que le pasa a toda la gente.
¿Se
cuando
le habrá
no hay
cortado la luz ahí al directivo de Enel?
Sí, claro, bueno, es indignante escuchar, por ejemplo, cuando sabemos que lo que yo comentaba, lo que nosotros decíamos acá es lo básico, los refrigeradores, la estufa, la calefacción. Pero hay gente que es eléctrico dependiente de máquinas, ¿cierto?, que tienen que estar ahí permanentemente funcionando. Y cuando tú escuchas a uno de los directivos que dice, bueno, a esos niños, a esas personas, no las dejen en la casa, llévenla a un hospital. Yo digo, ¿qué criterio hay para responder de esa forma cuando las temperaturas que hay, las bajas temperaturas, tú no puedes sacar a alguien que esté en estado crítico porque por algo están conectados esas máquinas en casa a un hospital? Y a un hospital además donde pueden haber contagios de bacterias, infecciones. O sea, ¿qué criterio hay? ¿O qué criterio hay con otros directivos que en sus redes sociales reclamaban porque no tenían cable? ¿O reclamaban porque ese día no les llegó el mercurio y la tercera porque no por el temporal de nieve? O sea, yo voy desde ahí en adelante. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está ponerse en el lugar del otro? ¿Dónde está decir, a ver, no vamos a contestar 3 días después a través de la prensa? Vamos a contestar apenas sepamos que no podemos solucionarlo antes de esas 48 horas. Entonces, y ahí viene la pregunta de los ciudadanos, es ¿qué podemos hacer? Desde el punto de vista tuyo, más también como ciudadano, pero como abogado, ¿qué realmente podemos hacer con casos como estos?
Sí, bueno, aquí se abren distintas posibilidades y hay que también quizás hacer alguna distinción en cuáles son los tipos de perjuicios que pueden sufrir en general las personas. Aquí no hay que olvidar que sufrieron las personas en sus hogares, pero también sufrieron los comerciantes, los pequeños comerciantes, claro, que no pudieron trabajar, por ejemplo, el día sábado porque no tenían energía eléctrica.
Y que seguramente también perdieron mucha mercadería.
Por supuesto. Uh-huh. Vamos a hablar, por ejemplo, de los restaurantes o de los pequeños almacenes.
Los almacenes que tienen helados, que tienen algunos carnes, cecinas, en fin.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Entonces, tenemos distintos tipos de perjuicios. El primer perjuicio, el simple hecho de no tener energía y, por supuesto, perder una serie de otros servicios que necesitan de energía para funcionar. Vimos, por ejemplo, que en algunos edificios se cortaron también los suministros de agua potable porque eran electrodependientes,
claro,
de bombas también, que necesitaban de energía eléctrica. Entonces, se pierde la energía eléctrica, se pierde el agua potable en algunos casos, se pierde la conexión de comunicaciones, se pierde el internet, se pierden una serie de servicios y la verdad es que los perjuicios se van aumentando.
Y en ese sentido hay una regulación. Se establece, por ejemplo, que después de 20 horas tú podrías recibir compensación. Es decir, si tuviste 21 horas sin luz, tú podrías acceder a una compensación. ¿A qué tipo de compensación?
Mira, es buena pregunta la que haces. Voy a aclarar un poco lo que es la normativa técnica, porque efectivamente escuchamos a uno de los ejecutivos de la empresa distribuidora acá en Santiago.
En él.
Claro, diciendo justamente que por sobre esas 20 horas había compensaciones. Y no es así. La verdad es que la regulación no dice que es por sobre 20 horas. La regulación lo que dice es que se tiene derecho a compensación por toda interrupción, desde el minuto uno, digamos.
Ah, mira, qué
interesante. ¿Me entiendes? Es decir, la compensación no tiene ventanas, no tiene ningún tipo de excusa para la empresa eléctrica. Lo que pasa es que hay ciertos estándares normales o mínimos técnicos en los cuales se tiene que entregar una continuidad de suministro y eso está regulado en un reglamento. Y se dice efectivamente que en una ventana de 12 meses, es decir, hay que contar, por ejemplo, ahora de julio del 2017 hasta agosto del 2016, ahí hay una ventana de 12 meses, en esos 12 meses las empresas como mínimo técnico deben cumplir con no tener más de 22 interrupciones y que en total esas 22 interrupciones no superen 20 horas en todo este año. ¿Me entiendes? Eso es un mínimo técnico y que si lo superan, en este caso, por supuesto que ya se superó, lo que da origen es a sanciones por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por parte de la autoridad. Lo sancionan por no cumplir con ese mínimo técnico.
Lo sancionan con una multa.
Con una multa. Pero eso es distinto de la compensación a la cual tienen derecho los usuarios por simplemente no recibir un servicio básico que es un... está regulado en la ley como un servicio público y derivan muchas obligaciones de este concepto de servicio público. Y dentro de ellas, la de continuidad del servicio.
Y uno, por ejemplo, pudiera, además de sumarse a esta demanda colectiva contra Enel, que es lo que están haciendo los municipios, Paola, ¿podría, por ejemplo, uno sumarse y hacerlo también contra la Superintendencia de Electricidad y Combustible por el tiempo que pasó en que no se reponía? Porque ellos son los que tienen en el fondo que estar fiscalizando y encima, digamos, de la empresa que además escudan que solo es... Y no es generadora, sino que es distribuidora.
Sí.
Que eso también es otra suspicacia.
Sí, mira, déjame seguir un poquito con las distinciones, porque primero tenemos la compensación de la cual hablábamos por el hecho de simplemente de no recibir el suministro que se debió haber recibido. ¿Ya? Esa compensación que es automática, es decir, debiera aparecer en la cuenta de todos los usuarios del servicio abonada el próximo mes. La próxima facturación debiera aparecer un descuento.
Menos no va a ser como el confort, que todavía estamos esperando las 7 lucas y no sabemos cómo las van a pagar.
Claro, debiera aparecer un descuento, y como no se pueden descontar estas 20 horas de las cuales se hablaba, sino que también se deben contar esas 20 horas, debiera ser más o menos una compensación de unos 5.000, 6.000 pesos que debiera aparecer ahí como abono en cada una de las cuentas.
O sea, ¿ya? Eso es importante para todas aquellas personas que se vieron afectadas por el corte de luz. La próxima cuenta que llegue debería aparecer ya descontado, aunque yo no fui a hacer ninguna demanda colectiva.
Aunque no hicieras nada.
Para todos,
porque eso opera automático y es parte de la regulación. Ahora, esa es la primera responsabilidad que tiene la empresa. Pero ya la segunda responsabilidad es la responsabilidad administrativa por no haber cumplido con sus obligaciones de suministrar un servicio continuo y con cierta calidad de servicio. Y ahí, ¿cuál es el ente encargado de poder decir si se infringió o no de estas obligaciones legales? Es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y por lo tanto, uno podría ir a reclamar primero, si quiere, ante la empresa concesionaria, y tiene esta el deber de contestar dentro de 30 días, o directamente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. La Superintendencia tendrá que hacer una investigación y luego dictar una resolución en la cual dirá si acaso se incumplieron los estándares técnicos o no se han incumplido.
Claro, ahora lo que uno siempre le pasa en estos casos es que uno se empodera y dice, sí, voy a hacer esta denuncia o esta demanda porque son mis derechos, ¿no? Pero también después uno rebota con la pared y dice, pero necesito un abogado. Porque todo lo que yo haga en tribunales es un costo económico.
Sí, bueno.
¿Qué rojo va el CERNAC ahí?
Sí, eso es cierto. Ahora, lo que pasa es que hay que, como digo, distinguir. Primero está la autoridad administrativa y después otra fase es el CERNAC. Y el CERNAC lo que atiende son más bien las demandas civiles, los perjuicios que van más allá como consumidor y que no tienen que ver con la infracción de la regulación por parte de la empresa eléctrica, sino que simplemente atiende al daño que sufrió la persona por no haber tenido en este caso el suministro en la forma debida. Esa es otra instancia que es la de la ley del consumidor, y eso se da ante el juez de policía local. ¿Ya? Y ahí se pueden pedir demandas que son mucho más amplias, porque también se pueden resarcir los perjuicios que tienen que ver con, por ejemplo, la pérdida de alimento o simplemente el sufrimiento por haber pasado frío o cualquier otro daño general o perjuicio que pueda haber sufrido una persona o un comerciante por no haber tenido este suministro eléctrico.
Ahora pasa, Aristóteles, que falta mucho. Siempre nos repetimos en el mismo problema acá en Chile y, bueno, no sé, en otros países, la prevención. Se avisó con un tiempo, no así largo hacia atrás, pero se avisó con algunos días de anterioridad que iba a haber una nevazón. Entonces, los expertos deberían prever lo que va a pasar. En los sectores, por ejemplo, que hay muchos árboles, en fin. Se puede acusar en ese sentido, en el fondo, el quedarse ahí como veamos lo que pasa, veamos si es que tenemos suerte, y no prevenir y, por ejemplo, realizar poda, no sé de parte de quién, tiene que ser la compañía eléctrica, de saber que están sus cables, los municipios por saber que están ahí los árboles y que pueden dañar los cables. No sé en realidad quién tenía la responsabilidad de tratar de evitar en ese sentido, porque en muchas partes esto tiene que ver justamente con eso, con que los árboles botaron los cables o los dañaron.
Sí, mira, ahí hay dos temas que son importantes de señalar. Uno es que en este caso hay que decir que en ningún caso una nevazón, ni un temporal, ni una lluvia, ni una tormenta, ni un fenómeno climático cualquiera puede ser catalogado como fuerza mayor o caso fortuito, ¿ya? Porque son ocurrentes y ocurren cada cierto tiempo y sabemos que son previsibles.
Claro, aquí no cae nunca nieve, pero sí sabemos lo que puede provocar la nieve.
Exacto, exacto. Y por último, sabemos también que un viento fuerte puede también botar un árbol, uh-huh, o puede hacer que ramas caigan y sobre las líneas y interrumpan el suministro. Eso es previsible. Ahora, aquí hay obligaciones tanto de la empresa eléctrica de hacer mantención de las líneas que tiene puestas y emplazadas para el servicio, como de las municipalidades, que también tienen la obligación como propietarias y como administradoras de esos bienes, porque los árboles que están colocados en las calles están bajo la administración municipal. Entonces uh-huh. también ahí hay un deber que tiene la municipalidad. Y hay otro tema de las municipalidades que lo he leído por ahí, que se ha dado como solución el soterrar las líneas.
Cable subterráneo.
Es verdad, soterrar la línea elimina todos estos problemas.
Ahora, pero es bien caro.
¿Por qué no se hace? Sin duda que para el costo de inversión para una empresa eléctrica es mucho mayor que el de hacerlo con postes aéreos. Uh-huh. Ya, es mucho mayor. Pero las municipalidades tienen la facultad de exigir el soterramiento. Entonces también aquí hay un tema que cae de nuevo dentro del ámbito de las facultades municipales. Los alcaldes, ellos podrían exigir el soterramiento de ciertas líneas, de ciertos tramos de línea en aquellos lugares en los cuales estimen que así es necesario.
Sí, yo creo que un poco voluntad de todas las partes. Y a eso es lo que yo voy. Echarle la culpa solo a Enel, echarle la culpa al municipio, a la gente, porque no cortó las ramas que está fuera de su casa. Yo creo que eso es bien abusivo. Yo creo que nosotros estamos en un mundo colaborativo. No estamos viviendo el mundo personalista porque no sobreviviríamos. Entonces, poner cada uno de su parte, porque al final tú dices, todo termina o en tribunales o lanzando la pelota al Congreso, porque los legisladores son los que tienen que cambiar la ley, que es de los 80, y una ley eléctrica que ya no funciona con el cambio climático. Pero si todos pusiéramos de nuestra parte y todos fuéramos un poquito más empáticos, si Enel, por ejemplo, hubiera salido a hablar el minuto uno y ser sincero y decir, ¿saben qué? Esto es un evento que a nosotros nos ha superado. Podríamos nosotros los ciudadanos ser abiertos y entenderlo. Uh-huh. Pero cuando te llenas de rabia, cuando pasan 3 días y después te dicen, mira, yo tengo acá las declaraciones del ministro de Energía, que lo habla como en tercera persona, dice, existe, dice, la responsabilidad de mantener la franja de seguridad por parte de las empresas. La ley eléctrica establece sanciones por medio de multas y compensaciones, y siempre está la posibilidad de que los consumidores demanden al CERNAC, ante el CERNAC, o también pueden ir a la superintendencia. O sea, todo como al otro. Como autoridad, ¿qué asumo yo? ¿Qué cara pongo yo? Hubo mucho reclamo también de que él estaba en Canadá cuando pasó el evento, estaba con gente de Enel en un evento, y él se vino, dicen sus asesores, precisamente a enfrentar toda esta situación. Pero no hablemos más de los otros, hablemos de nosotros, porque me imagino que el ministro también tiene energía eléctrica en su casa y también conocerá a alguien afectado. Entonces, más allá de que la responsabilidad no sea propia, construyamos algo donde nos hagamos cargo todos un poquito, y yo creo que si vemos que el otro lo reconoce y es empático, yo también lo voy a hacer. Ahora, lo importante aquí, Paola, para terminar la entrevista, es que todos tenemos que tener el próximo mes un descuento en nuestras cuentas, según lo que nos dijo el abogado.
Exactamente. Así que en agosto...
Para que pasemos agosto, además, claro, porque hace más frío
todavía. A más tardar
todavía.
Septiembre, ¿verdad? Porque a veces se corre un mes este tema. Deberíamos tener ese descuento que en algo va a aminorar esta molestia sucedida durante todos estos días, más que molestian muchos problemas graves en algunos casos. Así que agradecemos aquí a Aristóteles Cortés, quien es abogado, experto en regulación eléctrica y director ejecutivo de la empresa Ener Legal. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Algún sitio web? ¿Algo que quizás alguna persona quisiera hacerte alguna pregunta? ¿Conocer
sí,
más
bueno,
de tu empresa?
Me pueden escribir a mi correo electrónico, es acortes@enerlegal.cl.
Cortés con S, porque hay de los dos.
Cortés con S. Sí.
acortes@enerlegal.com. Eso, perfecto. acortes@enerlegal.com. Así que con este dato y después de haber tocado este importante tema de actualidad, nos vamos a una pausa y volvemos con más Me Importas Tú.
Hasta la cresta de la oleada, sin pena ni gloria, escribir esta historia, el tema descalce.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me importas tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me importas tú.
Me importas tú.
Mira, mírame otra vez. Mírame a los ojos, no.
Estamos de regreso, Mírame a los ojos, me encanta esa canción. Ustedes saben, yo siempre cuando volvemos de comerciales le hago un cariñito ahí. Oye, a Enzo, ¿sabes? Que es el autor.
Tenemos que invitarlo, ¿cierto? A un
programa. Invitemos un día a Enzo, sí, y que venga con su guitarra.
Le vamos a decir, uy, sí.
Y nos cante.
Tiene tantas buenas canciones, así que, y es bueno para hablar, así que tema no nos va a faltar.
Hoy estamos en esta tarde de miércoles, como siempre, acompañándolos en la 102.5 en el programa Me Importas Tú. Nos importan sus historias, vamos a conversar ya con una persona que tiene una historia de emprendimiento increíble y además...
Una mujer power, me gusta.
Ha entregado al mundo un producto que nos va a ayudar a todas. Así que vamos a ir ya a saludar a quienes entregan su confianza en nosotros, nuestros auspiciadores, y luego vamos a ir con la entrevista. Porque cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesorías a empresas para gestionar sus contratos de mediano y largo plazo. ¿Quiénes podrán ayudarlos ahí? Abogados, ingenieros, periodistas y coaches, quienes trabajan para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. Si quiere ubicarlos, ahí, con sus manitos en el computador, www.ryba.cl, www.ryba.cl, Radovich y Asociados.
Así es, les quiero recordar eso sí cortito antes de continuar y presentar a nuestra entrevistada, que siempre tenemos concursos en nuestro fanpage arroba programa Me Importas Tú. Tenemos un concurso de productos Kiss My Face que estuvieron en nuestro programa, y recordar que tienen que, ya está el video arriba de nuestro programa anterior, y tienen que buscar ahí la frase de la semana. La frase de la semana, que yo se las voy a soplar igual acá si nos están escuchando en vivo, es: Me Importas Tú, apoya la ecología. Así que búsquenla ahí también y pueden ganarse entonces estos exquisitos productos de Kiss My Face. ¿Cómo participar? Dejan un mensaje ahí en donde está el concurso, obviamente, y ponen: la frase de la semana es Me Importas Tú, apoya la ecología. Así que ahora vamos directo a lo que decía Mónica con nuestra entrevistada, que está aquí acompañándonos en estudio. Se trata de Naife Hassen, gerenta general de Nutre Vida. Así que bienvenida acá al programa.
Gracias, por favor.
Yo les voy a contar que tiene una linda y potente historia de emprendimiento. Ella comenzó como secretaria, luego emprendió fabricando invernaderos y hoy está a cargo de un negocio que nos encanta, que además de dar bienestar y salud a través de un novedoso producto del que vamos a conversar hoy. Producto que, debo decir yo, mi hija también, lo hemos probado. Y es muy rico, claro, porque les contamos que llega la quinoa instantánea con sabor a chocolate gracias a Naife. Es una rica y sana alternativa para estos días de frío invierno. Así que le damos la bienvenida aquí a Naife y queremos que nos cuente un poco de su historia y cómo llegamos aquí a la quinoa con sabor a chocolate.
Sí, pues ¿cómo de ser secretaria y estar, claro, trabajando ahí en un mundo donde estás concentrada todo el día en mil cosas? Llegas a crear un producto que va a aportar tanto a las personas, como la quinoa con sabor al chocolate, que además hay que recordar, la quinoa es un superalimento. Entonces, sí, nos estamos entregando salud. ¿Cómo fue este camino, Naife?
Bueno, fue largo, pero fue satisfactorio. ¿Qué fue lo primero que hice? Fue interiorizarme en todos los departamentos los cuales yo trabajé. Trabajé en muchos departamentos a lo largo de 25 años y esto me llevó a aprender. Gracias al apoyo de mi familia, en especial mi marido, fue que me incentivó a salir adelante, a independizarme, a proyectar, porque él veía que yo siempre tenía muchos proyectos en la cabeza, muchas ideas, y por supuesto esto él lo vio y mi familia lo vio y me ayudaron a seguir. Lo primero que hice fue emprender en invernaderos urbanos, lo cual ha sido todo un éxito, y para personas que le interesa la ecología. A propósito del concurso que ustedes están, sí, haciendo, siempre muy abocada a eso. Toda mi familia ha sido siempre abocada a eso, al reciclaje, el cuidado del agua, etcétera. Bueno, y posteriormente, por una necesidad propia en cuanto a comer algo más entretenido. Creé este producto para las personas, sobre todo los niños, que no creen mucho en los productos naturales, que son más bien obligados a comerlos. Por los padres, ¿cierto? Porque saben que es sano y que es bueno para ellos. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no hacer algo que los chicos les guste tanto como los adultos? Y creé este producto de la quinoa instantánea con sabor a chocolate. Próximamente me voy a ir por otros sabores, pero empezamos por este que es...
como el favorito, ¿cierto?
Como el favorito.
Como popular, ¿verdad? ¿A quién no le gusta el chocolate?
Exactamente. Y emprendí de esa forma este negocio que... inspirada, como te decía, en una necesidad propia y de lo que yo veía alrededor mío.
Oye, Naife, muchas de nuestras amigas que nos escuchan tienen ganas de hacer un cambio, tienen ganas de salir del sistema tradicional o ya crecieron sus hijos y ya tienen más tiempo para hacer algo propio, quienes se quedaron en la casa, digamos que es un gran trabajo. ¿Cómo se parte? ¿Cómo se dice, a ver, me voy a salir de todo este sistema segurito donde tengo final de mes un sueldo, ¿cierto? Y me voy a arriesgar. ¿Qué es lo que te ayudó a ti para poder enfrentar este cambio?
Hay que tener motor propio, ya, porque uno al principio no vas a estar acompañada, ¿cierto? Y es sentirse segura, es sentirse que uno puede hacer las cosas, sobre todo las mujeres. Tenemos tanta fuerza y tantas ganas de salir adelante que nos impulsamos solas, ¿ya? Y también yo lo que las invito siempre a interiorizarse en todas las materias. Si quieres independizar, interiorízate lo que es, por ejemplo, la contabilidad, ¿cierto? Lo que es las comunicaciones, lo que es la administración, comercio exterior, si es que tú quieres importar o exportar. Hazlo como algo propio tuyo. ¿Por qué? Porque puedes exteriorizarlo, pero siempre tienes que saber, y al saber más te vas a sentir más segura.
Te vas empoderando.
Participa en todos los seminarios, hay muchas charlas que dan gratuitas, donde te empoderan, ¿cierto? Donde te dicen cómo hacer tu negocio, cómo hacer tu eslogan, cómo hacer tu... Todo lo que una...
Desde un aviso,
exactamente, desde un aviso publicitario. Te enseñan muchas cosas. Y para que ustedes sepan, el gobierno te apoya muchísimo. La Cámara Chilena también te apoya.
Sí. Cercotec también tiene algunos cursos que son virtuales por internet.
Exactamente.
Por ejemplo, cosas de gobierno que pueda la gente quizá interesarse. ¿Tú has podido optar con alguna ayuda en ese sentido?
Todavía no.
Con
ayuda,
¿estás postulando?
Estoy postulando ayuda. Yo me he manejado más con capital propio en este momento, aunque necesito ayuda, obvio, ¿cierto?
Claro.
Obvio, para todo lo que es, para todo lo que es compra material, etcétera. Pero hay muchos organismos.
Pregunta es, ¿se puede realmente?
Sí.
Cuando tú lo visualizas en tu mente, dices, a ver, yo ya no quiero estar aquí, quiero estar allá, quiero tener un negocio, pero no sé cómo se hace el negocio, porque ni siquiera sé cómo fabricar una quinoa con chocolate, lo tengo en mi mente, pero ¿cómo lo llevo a la materia? ¿Se puede?
Absolutamente. Lo primero que tienes que hacer es saber qué es lo que quieres, ¿ya? Partamos,
súper claro.
Tú quieres independizarte, fantástico. ¿Tienes los medios? ¿Tienes las ganas de hacerlo? Sí, perfecto. ¿No tienes los medios? ¿Cómo puedo sustentarme durante ese tiempo, cierto?
Crear un contexto que te vaya ayudando.
Exactamente, crear un contexto. Y luego empezar a ver qué producto o qué servicio es el que tú quieres prestar. ¿Es un servicio o producto rentable? Pero mirándolo muy de afuera, ¿ya?
Oye, y lo lindo también, Paola, que comentábamos nosotras dos en nuestra reunión de pauta, es que además Naife no solamente acogió todos estos conocimientos de los 25 años como secretaria para seguir generando su negocio independiente, sino que también hace charlas, ayuda a otras mujeres, a otras secretarias que también quieran hacer lo propio, que también quieran construir un camino, da talleres, charlas. Entonces, también es bonito eso, que vaya compartiendo,
sí,
y que vaya entregando un legado.
Claro.
¿Por qué quisiste hacer eso?
En devolución, en fondo, para devolver la mano. Eso es la verdad que lo que quise hacer, es tratar de ayudar a otras para saber, oye, ustedes pueden hacerlo. De hecho, yo cuando estaba trabajando, fueron tantas mis ganas de hacer cosas y de crear que hasta escribí un libro.
Mira.
Sí, Este libro se llama Ego Mío, que habla justamente de lo que uno se engaña a sí mismo, ¿cierto? Y no saca lo que realmente eres, ¿ya? Y eso es lo que yo quiero demostrar, cómo sacar tú lo que tú eres por dentro. Pero como te decía, mirando siempre de afuera, nunca pensando con el corazón, siempre pensando con la cabeza y el estómago, ¿ya? De decir, a ver, este producto es bueno, es rentable, lo puedo poner en el mercado, puedo hacer este servicio, porque no sacamos nada con tirar palomas al aire.
¿Cómo ha ido resultando la acogida a tu producto? ¿Cómo lo has ido haciendo lugar a lugar, tocando las puertas en lugares pequeños, lugares grandes?
Lugares pequeños comencé y ahora estoy abriéndome a los a todas las redes sociales, por supuesto siempre pidiendo ayuda. O sea, yo no me quedo con hacer todo yo porque es imposible. Pidan ayuda a profesionales, pidan ayuda a amigos, pidan ayuda a parientes, a todo aquel que está alrededor tuyo. Si necesitas contabilidad, andan de un amigo que sepa contabilidad, andan de un pariente que lo sepa.
Y sabes algo que también creo que en el emprendimiento ayuda mucho, es que las mujeres como tenemos un motor importante y mucha fuerza, pero también tenemos muchos miedos. Entonces a veces nos pasa que queremos hacer cosas y los miedos nos paralizan. Y vamos y pedimos consejo, pero pedimos consejo a las personas que no lo han logrado. Nos vamos para un lado que... Entonces la recomendación siempre es, vamos y tratemos de llegar a un mentor, alguien que sí lo ha logrado. Por ejemplo, una Naife, que sí salió del sistema, que ya es empresaria, ¿cierto? Ya no es secretaria, pero sí apoya a las secretarias que quieran aprender más. Entonces, yo creo que esa es la clave. Como el miedo nos paraliza, buscar a alguien que ya lo haya logrado, para que también nos dé confianza y nos transmita su experiencia. Y hay personas que son súper generosas, como esta empresaria que está con nosotros hoy, que sí quiere ayudar, que da charlas, que da talleres, y que además va a estar presente en una feria que va a haber ahora, sí, en poquitos días más, con
Nutrevida
y con la quinoa con chocolate, precisamente.
Sí, el 5 de agosto se hace una feria ahí en el barrio Las Tarrias, y próximamente voy a participar en otra feria que va a ser en Espacio Riesgo.
¿De qué son estas ferias? Para que la gente se ubique y ahí pueda saber.
Más Salud, ya, que tiene que ver justamente con productos saludables, con servicios que tienen que ver también con la salud. Pero un poco volviendo a lo que tú me dices de hacerte tomar recomendaciones, la gente que también ha prosperado, también tomar recomendaciones de la gente que no lo ha hecho.
Para saber lo que no hay que hacer.
Exactamente, para saber lo que no hay que hacer.
O sea, todo el mundo te puede ayudar, aportar, ¿verdad? Todo el mundo puede ser un ejemplo de lo que sí hacer y de lo que no hacer también.
Exactamente, de repente puede ser que una persona que no prosperó fue porque no contactó a la gente adecuada, no contactó, por ejemplo, a lo que es publicidad, que para mí eso es fundamental. O sea, tú no puedes tener tu negocio porque puedes demorar 2 años,
claro,
en hacerte una reputación, en darte a conocer. Uy, contraten gente que les pueda ayudar. Aunque sea, si tienen poco capital, arriesguen un poco, pero siempre cuidándose.
Uh-huh. Claro, yo me refería al tema de que los fracasos no son útiles, porque claramente lo que nos enseña a crecer son las veces que nos vamos cayendo y nos vamos levantando. Sino que yo me refería a cuando tenemos tanto miedo, no andarle pidiendo consejo a todo el mundo, porque claramente hay otras personas que tienen más miedo que yo.
Te van a
decir, no lo
abajo,
hagas, no lo hagas.
Se chaquetean.
Exacto, sino que para salir el miedo y romper esa barrera del miedo paralizante es ir en busca de alguien que ya lo haya logrado. Sí. Hay gente súper generosa, Naife. Tenemos miedo incluso de ir a buscarlas, pero hay gente que está súper generosa en poder ayudar a otro. Vamos entonces a dar el contacto de Nutrevida.
Sí.
Para que podamos probar esa quinoa, que además tú nos contabas que es súper fácil de preparar.
Muy fácil. La idea es que sea un producto rápido. Hoy día no tenemos mucho tiempo. No hay que hervirla, no hay que batir, no hay que ponerla a la juguera. Solamente con una cucharita y leche o agua, lo que quieras. Se mezcla una cucharadita en 200... CC de leche o de lo que el líquido que quieran, y se revuelve. Y eso es todo lo que se tiene que hacer.
Yo me lo imagino en verano, los batidos, así heladitos.
Sí, heladitos, shakes,
sí. Incluso le puedes poner helado.
Claro.
Oye, ¿dónde se puede encontrar esta quinoa en polvo instantánea con sabor a chocolate?
Contáctenme directamente, si ustedes viven cerca de los puntos que hoy día tengo, las puedo derivar para allá. Si no, pueden ir a mi local donde lo pueden comprar.
¿Haces despacho también?
Sí, hago despachos. En fin, ahora estoy despachando a provincia también.
¿El sitio web, cuál es?
www.nutrevida.cl.
También, Facebook también sí. Tienes.
Y si no, me encuentran en Aife Hassen en internet.
Es más fácil memorizar Nutrevida, creo yo.
Sí. Oye, el fanpage es Nutrevida, tal cual. Así que muy fácil, ella misma está contestando los mensajes que le llegan y pueden ahí coordinar la forma más fácil de entrega de este producto. Uh-huh. Quinoa, sabemos todos los beneficios que tiene, como superalimento que es.
Así bueno, que... y como ustedes pueden saber, también este producto también tiene cebada, ¿ya? Uh-huh. ¿Y por qué le pusimos cebada? Para que las personas que quieran hacer dieta se sientan un poco más satisfechas para durar entre comida y comida.
Y también no tiene azúcar.
Y no tiene azúcar. ¿Cierto? La cebada malteada te produce esa sensación como, ya comí mucho. Pero no es que comiste mucho, te tomaste algo súper nutritivo y claramente para la gente que quiera cuidarse, porque el cuerpo de verano se hace en el invierno.
Así es.
¿Sí o no? No se hace en octubre.
Y a veces hace muy grande.
Gracias, Nancy.
Así que eso, está endulzado con stevia, los que no pueden consumir azúcar. Así que qué mejor esta quinoa instantánea con sabor chocolate. Te agradecemos, Naife Hansen, gerente general de Nutrevida, quien nos trajo... su experiencia de vida, cómo pasó a ser independiente, a ser emprendedora, a ser microempresaria y a traernos un producto tan sano y rico como esta quinoa de chocolate. Así que muchas gracias.
Gracias.
Y pronto en nuestro fanpage vamos a estar sorteando justamente estas quinoas que nos trajo aquí Naife para poder compartir con nuestras auditoras.
Sí. Oye, las invito, Naife, Paola y a todas las auditoras, a escuchar una canción que tenemos preparada. Por favor, pongan mucha atención a la letra porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando. Vamos.
A ver.
¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable.
Imparable.
Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad.
Positiva, te invita a atreverte,
Sí, yo les voy a comentar que esta canción fue compuesta para los eventos que realiza Laín García Calvo. Él es el líder más influyente en materia de crecimiento personal y liderazgo en habla hispana. Él fue un deportista de alto rendimiento, un nadador de la selección española de natación. Se lo ganó todo, todas las medallas del mundo, pero tiene una historia de vida detrás increíble. A los 15 años le dijeron que él tenía fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y que nunca más iba a poder nadar. Y obviamente lo mandaron a su casa a los 15 años, cuando él era todo un campeón en natación. Y él estuvo 6 meses encerrado en su cama diciendo, esto no es para mí, yo voy a seguir compitiendo, yo puedo sacar lo mejor de mí, como lo que decía Naife, para seguir en esto. Bueno, lo logró. ¿Cómo lo logró? Bueno, el camino ustedes lo pueden ver, pero él compuso esta canción precisamente para todas nosotras, para todas aquellas personas que pensemos, ¿realmente podemos? Bueno, somos imparables.
¿Qué es lo que nos impide muchas veces ser imparable, Moni?
Ah, el miedo, pues. El miedo es la emoción que nos rige tanto, ¿no? Es la emoción más fuerte con la que nosotros convivimos. Ahora, ¿es importante tener miedo? Sí, porque si no cruzaríamos la calle y nos atropellarían si no nos damos vuelta a mirar y tener precauciones. Pero claramente tenemos que hacer que ese miedo sea una fuerza que nos impulse, no nos paralice.
Oye, y ese miedo como que va apareciendo con la edad, porque si uno se fija en los niños, los chiquititos y todo, uno ve como que no tienen miedo, ¿ah?, a tirarse en un resbalín, a cruzar por acá, por allá. Es algo como que se va cultivando con el tiempo el miedo, va apareciendo. No sé si tiene que ver con las experiencias que uno vive.
Sí, yo creo que tiene que ver con que en algún momento en la vida, y que generalmente ocurre a los 40, no sé, eso está medido, tiene que ver con que a los 40 comenzamos a conectarnos con nuestro real poder interior. Y si tú me preguntas cómo nos conectamos con ese poder interior, yo te sugeriría que primero analices que no eres víctima de lo que te pasa. O sea, dejar un poco el rol de víctima con la que venimos desde la adolescencia, que todo el mundo tiene la culpa, que el profesor me tiene mala, que el jefe es un pesado solo conmigo.
Barrero.
O sea, chao.
A veces pasa.
Sácate el rol de víctima y reconoce que eres corresponsable de tu vida.
Sí.
Que todas las decisiones que vas tomando en el momento, en cada instante, definen tu destino. Y es así, tú tienes la posibilidad a cada segundo de decidir cosas. Eso es lo primero, ser responsable y no víctima. Segundo, tomar la decisión con convicción, con la certeza de que puedo salir de ese rol de víctima. Y eso es súper importante, porque cuando salgo del rol de víctima yo me puedo fijar un objetivo real, concreto. No todo el mundo contra mí, sino que, a ver, yo quiero lograr esto, como decía la Naife, quiero lograr esto y para allá voy. Me trazo una hoja de ruta y voy tomando las acciones que me lleven hacia ese objetivo. No importando si soy pobrecita y que el mundo me tiene mala, digamos, sino que vamos con esa fuerza. Y por último, lo que yo más les aconsejo a todas, cambien las rutinas. Cambien las rutinas, porque a nuestro cerebro le encanta la comodidad. Le encanta que nosotros hagamos todos los días lo mismo porque le gusta gastar poca energía. Si algo nos ayuda a hacer un cambio y a quitarnos los miedos, es que cambiemos rutinas. Que si nos venimos por el mismo camino en la mañana, entonces cambiemos. Que si nos gusta ponernos todos los días, no sé, el mismo abrigo, bueno, pongámonos otro. Que si me siento en la misma mesa, tú... no sé si te has dado cuenta, pero mucha gente tiene un lugar fijo en la mesa de su comedor. Y de ahí no lo sacáis. O sea, esta es mi silla.
El sitio regalón.
Claro. Vamos, saquemos cosas, chiquillas, cambiemos rutinas, que con esas tres cositas, con hacernos responsables, con trazar un objetivo y con cambiar rutina, nuestro cerebro se va a ir preparando para crear nuevas rutas sinápticas y poder generar acciones nuevas que nos lleven a cumplir esas metas.
Bueno, es muy, muy cierto lo que dices tú. Y no hay que tener miedo a los 40. A los 40 la vida te va a poner muchos problemas, muchos, quizás separaciones, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, te va a bombardear. ¿Y por qué? Porque tú, la vida quiere que tú, en ese momento, tú mires para atrás qué es lo que has hecho y mires para adelante qué es lo que voy a hacer.
Es un momento de evaluación.
Es un momento de evaluación.
De inflexión total.
Y el miedo, obviamente, todos los, la falencia o la, lo que tú quieres cambiar es justamente causa de miedo. Por ejemplo, el egoísmo también es causa del miedo, ¿ya? Miedo a dar, ¿ya? Miedo a compartir, porque puede ser rechazada. Entonces,
sí, pues,
cada defecto que uno tiene es por el miedo.
Sí, yo las desafío, cambiemos rutina y después lo comentamos en otro programa.
Así es. Oye, sí, gracias por la reflexión también y en el fondo tu experiencia, Naife, porque
no,
ha sido súper importante para nosotras y nuestras auditoras. Nos gusta escuchar historias de mujeres que han podido lograr sus objetivos. Así que bueno, con esto ya empezamos a despedirnos porque se nos fue la hora. Ya estamos listos para despedir este programa. Nos encontramos el próximo miércoles también aquí a las 4 de la tarde. Equipo completo, Mónica, Paola y también Manuel, a quien le mandamos un gran abrazo y un beso, quien está disfrutando de sus vacaciones con los niños. Así que ya nos encontramos con más
Me Importas Tú.
Chao,
buena
chao.
Semana. Chao.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú. Me importas tú.